en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela, te saludamos desde el Corte Inglés de Genil, desde el centro de Granada, desde su cafetería, bien rodeado de, entre otras cosas, unas torrijas excepcionales que nos han plantado aquí desde la cafetería. Fíjate, a las 5 de la tarde, en este enclave, en el Corte Inglés de Genil, en la Carrera de la Virgen, vamos a vivir, yo creo que, un momento maravilloso. Mira, a partir de las 5 de la tarde se va a empezar a hacer entrega de la revista oficial que se presentó ayer, una revista preciosa, en un acto con Tito Ortiz ayer, que le dio toda la luz y todo el sentido a esa presentación de una revista histórica ya, que es la de Semana Santa de COPE Granada. Y a partir de las 7 de la tarde, ayer anunciábamos que había sorpresas, y esa sorpresa se va a transformar aquí en los aledaños del Corte Inglés, se va a transformar en música, con la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, que va a recorrer desde la Fuente de las Batallas hasta el final de la Carrera de la Virgen, haciendo obviamente una escala donde además se tendrá un bonito recuerdo con esta agrupación en la puerta, la misma puerta del Corte Inglés. Así que eso te cuento ya, que no te lo puedes perder. A las 5, revista oficial, y a partir de las 7 sacamos la Semana Santa a la calle aquí en COPE, y gracias al Corte Inglés y a la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. Carlos Hernández Martín Moré es el responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación del Corte Inglés. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por dejarnos entrar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por venir.
Esto es casa. Lo de esta tarde pinta muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que no puede haber mejor comienzo para estas fechas tan especiales que bueno, pues como has dicho, con música de Semana Santa y con el reparto un año más de las guías de Semana Santa que preparáis con tanto mimo y que son muy esperadas por la gente. Bueno, de hecho ya ayer ya
me estaban diciendo, oye, que hay de mi revista, ¿no?
Sí, sí, ya venían a por ella, ya les tuvimos que decir que no, mañana.
Claro. Hombre, es que para COPE poder entregar la revista aquí en una casa como el Corte Inglés, eso es maravilloso. Al final esta relación también, Semana Santa, Corte Inglés, centro de Granada, turismo, que ahora vamos a hablar con el concejal de turismo, es una relación muy estrecha, ¿no?
Sí, bueno, a ver, para el Corte Inglés como para la ciudad de Granada, el turismo es fundamental, es el motor del desarrollo de la ciudad, como digo, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, también del Corte Inglés. Y en ese sentido, la Semana Santa es sin duda una de las fechas y de las épocas más señaladas en el año, ¿no? Y especialmente este año, ¿no? Que venimos después de dos años sin poder disfrutar de la Semana Santa, y yo creo que ya podemos decir que vamos a disfrutar de una Semana Santa normal, por fin.
Sí.
Y encima, además, pues ya tenemos también, estamos recuperando el buen tiempo también, con lo cual yo creo que se presenta
ahora mismo en esta cafetería, o sea,
sí,
es increíble.
Se presenta, yo creo que se presentan unas fechas muy especiales y idóneas para disfrutarlas con familiares, con amigos, en la calle, disfrutando de las calles de Granada, disfrutando de las procesiones, haciendo vida normal.
Pues abusando de la confianza de Carlos y como nos ha abierto un hueco en su agenda, complicada agenda, Eduardo Castillo es el concejal de turismo del Ayuntamiento de la Capital. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, ¿eh?
Un placer.
Sé yo que estos días son complicados, ¿no?
Sí, tenemos mucho trabajo, estamos ultimando todos los detalles que quedan para que nuestra Semana Santa luzca como antes de la maldita pandemia. Estamos trabajando mucho para que todos los granadinos y granadinas y la gente que nos visite puedan disfrutar de nuestra Semana Santa.
¿Cómo se plantea la Semana Santa en materia turística?
Pues las perspectivas son buenas, vamos a estar en torno al 80% durante la semana. El fin de semana esperamos llegar al 90-95% de ocupación, por lo tanto, cifra muy parecida a la de 2019. Nos falta ese pequeñito empujón de última hora, es verdad que por la situación sanitaria y por el miedo que todavía existe en algunos sectores de la población, hay gente que está esperando o que espera a última hora para hacer su reserva. Pero esperamos que las cifras de ocupación sean muy buenas, lo que es muy bueno para la economía de la ciudad y para el comercio de la ciudad, por supuesto.
La gente tiene muchas ganas de Granada. eso está claro, eso se ve.
Sí, fíjate, Fran, que en 2019 nosotros ya teníamos una Semana Santa que estaba creciendo exponencialmente, ¿verdad?, año a año en prestigio nacional e internacional, en imagen, en proyección hacia el exterior. Nuestras hermandades estaban también creciendo en número de miembros, y la gente que nos visitaba estaba cada vez, pasaba más tiempo en nuestra ciudad y nos visitaba más gente. No solamente es importante el volumen, la cantidad de gente que nos visita, sino que esa gente permanezca en Granada la máxima cantidad de días posible. Y eso antes de la pandemia estaba pasando. Entonces, lo que esperamos de 2022 es retomar esa senda que dejamos en 2019 de crecimiento exponencial de nuestra Semana Santa en todos los aspectos.
Qué bien. Está todo preparado, ¿no? La ciudad está ya preparada, ¿no?, para la Semana Santa.
Tenemos todo preparado, tenemos en marcha el tradicional plan Parihuela, que pone en marcha el dispositivo, ¿verdad?, de seguridad ciudadana, de policía local, también de mantenimiento, para que nuestras calles luzcan impecables. Hace unos días lo presenté junto con el concejal de mantenimiento, con Jacobo Calvo. La ciudad está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de limpieza, de mantenimiento, para proyectar. No hay un momento durante todo el año en el que Granada se proyecte hacia el exterior con tanta fuerza como se proyecta durante la Semana Santa. Por lo tanto, tenemos que poner los máximos recursos a disposición de nuestra Semana Santa para que esa imagen se proyecte también en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, para evitar, en la medida de lo posible, las bullas, las aglomeraciones. Y, por supuesto, pues también, como es tradicional, pues el centro de atención al costalero, que estará también en Plaza del Carmen. Este año se harán también test de antígeno a todos los costaleros para garantizar, ¿verdad?, o para minimizar, en la medida de lo posible, los contagios. Por supuesto, el dispositivo de protección civil, que siempre está ahí echando una mano. Por lo tanto, todo preparado para disfrutar de nuestra Semana Santa.
Sé que como concejal de turismo le gustaría todas las conexiones del mundo con la ciudad. ¿Cómo va ese tema? Vamos recuperando conexiones, ¿no? Y ya no hablo solo por tren, sino por aire. Poco a poco, ¿no?, se va recuperando esas ansiadas conexiones, ¿no?
Vamos recuperando las conexiones desde la lealtad institucional, pero desde la reivindicación. Tanto el alcalde de Granada, Paco Cuenca, como el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, están haciendo un esfuerzo muchas veces callado, yendo a Madrid, reuniéndose con unos, con otros, para ir recuperando esas conexiones, y el resultado lo estamos viendo. Por primera vez tenemos una conexión en AVE con la ciudad de Málaga. Estamos recuperando conexiones ferroviarias también aumentando con Madrid. Hace unos meses presentamos una conexión directa a través del avión con París, y justo el sábado recibíamos el primer vuelo de Londres, recuperando también una de las conexiones más importantes con una de las capitales mundiales. Así que poco a poco estamos recuperando las conexiones. No nos conformamos con lo que tenemos ahora mismo, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir trabajando, como decía antes, desde la lealtad institucional, pero desde la reivindicación continua por mejorar las conexiones de una ciudad como Granada, eminentemente turística.
Lo que parece que se ha retomado, sé que me va a decir que nunca se ha dejado, pero ese Andalusian Soul que se presentó, la pandemia vino de por medio, pero esa alianza estratégica se renovó hace nada. ¿Qué beneficio tiene para Granada ese Andalusian Soul, esas capitales andaluzas juntas para ese, lo digo con cariño, trasvase de turistas, de atraer más, de quedar? ¿Qué gana Granada con el Andalusian Soul?
Lo primero, el concepto. Lo primero, que el resto de ciudades de Andalucía no son la competencia de Granada, sino que son aliados de nuestra ciudad.
Eso es difícil de que mucha gente lo vea, ¿eh?
Pues es importante que lo veamos de esa forma. Andalucía es la región, seguramente, no quiero ser chauvinista, pero seguramente es la región del mundo con más potencial turístico por su diversidad. Estamos hablando de una región con miles de kilómetros de costa, con una estación de esquí que es de las mejores del mundo, con un patrimonio espectacular, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, una ciudad que ha trabajado mucho para potenciar sus museos, como es el caso de Málaga. Por lo tanto, esa diversidad en cuanto a cultura, en cuanto a patrimonio, una diversidad también y una cultura gastronómica milenaria. Por lo tanto, tenemos todos los atractivos para atraer a los turistas, y esa alianza que hemos recuperado ahora, que presentamos hace unos días en Málaga junto a representantes del resto de las instituciones, del resto de ayuntamientos y también de la Junta de Andalucía, hace a nuestra ciudad mucho más fuerte a nivel internacional. Al final estamos hablando de turistas de larga distancia, lo que llamamos de más de 6 horas, conexiones con el sudeste asiático, con América, tanto con Norteamérica como con Centroamérica y Sudamérica, mercados también estratégicos que permanecen muchos días en nuestra ciudad, y por lo tanto creo que esa alianza institucional viene a sumar sin duda.
Concejal, ¿qué pasa con las tapas?
Pues que las tapas ahí están, forman parte de la idiosincrasia granadina.
Con lo que son las tapas ha habido ahí una polémica envuelta, que el otro día el alcalde la quiso atajar, además en un buen bar de La Chana la quiso atajar, ¿cómo está el tema de las tapas, concejal?
Las tapas forman parte de la idiosincrasia granadina, del ser granadino, de lo que nuestra ciudad ofrece al exterior y, por supuesto, a los granadinos y granadinas que viven esa cultura de tapa. Y yo creo que lo que pasó es que, de alguna forma, se tergiversó la intención de lo que dijo el alcalde, o se malinterpretó. Lo que dijo es que las tapas estaban bien, las tapas gratis, que las tapas nunca son gratis, las tapas de una forma u otra se pagan dentro del precio de la bebida, sin poder elegirla o eligiéndola, pero se pagan. Pero nosotros tenemos como ayuntamiento que proyectar hacia afuera la excelencia de nuestra ciudad en todos los sentidos, sentido patrimonial, pero también en lo gastronómico. Por tanto, cada dueño de su bar, de su restaurante, puede ofrecer el concepto gastronómico que quiera, por supuesto. Pero nosotros tenemos la obligación de proyectar hacia afuera la excelencia en todos los sentidos, y creo que ambos modelos son perfectamente compatibles, lo están siendo ahora mismo en Granada, y la gente puede disfrutar en nuestros barrios, en el Zaidín, en La Chana, de una tapa gratis fantástica, de un bocadillo de carne en salsa, de las tapas, bueno, no me vaya a permitir que nombre el río, que me gusta especialmente en mi barrio, sitio. me lo vaya a permitir.
Sí, con solomito, como voy de codorniz, muy bueno también.
Estupendo, sí. y que puedan disfrutar también de otro tipo de gastronomía que también está en nuestra ciudad. Son perfectamente complementarias y conviven muy bien.
La última, me le iba a preguntar que cómo va a vivir el concejal de turismo la Semana Santa. Sé que detrás pegado una agenda, ¿no? Repleta de cosas, ¿no?
Pues intensamente. La verdad es que después de 2 años sin que se celebre, pero realmente 3 años. La última vez que tuvimos Semana Santa fue en 2019, estamos en 2022 con mucha ganas, y también con el reconocimiento al esfuerzo que nuestras hermandades y nuestras cofradías hacen para que la Semana Santa se viva durante todo el año. Cuando hablamos de la Semana Santa, por supuesto, esa manifestación religiosa de fe popular, que es la parte para los creyentes más importante, nuestro máximo respeto, el reconocimiento también al trabajo de preservación, de recuperación, de puesta en valor del patrimonio de la ciudad, del patrimonio de todo, la labor social y comunitaria que hacen nuestras hermandades es encomiable, y yo como concejal de turismo, pues por supuesto la Semana Santa, como decía antes, pues nos proyecta hacia el exterior como en ningún otro momento a lo largo del año. Por lo tanto, vamos a vivir la Semana Santa con máxima intensidad, con mucho trabajo, en alianza también con nuestras hermandades, nuestras cofradías y con la Federación, por supuesto, con la que ayer firmamos un convenio, una reivindicación también largamente esperada por todo, un convenio hasta 2025 que va a dar estabilidad a nuestra hermandad y cofradía, a nuestra federación y, por supuesto, a nuestra Semana Santa y al trabajo que realizan durante esos días, pero también al trabajo que realizan durante todo el año. Por lo tanto, ilusionado, contento y expectante.
Pues el concejal de turismo del Ayuntamiento de la capital es Eduardo Castillo. Mirando agenda, creo que hemos cumplido con hora, así que le liberamos ya para el resto de día, que lo tiene complicado. Muchas gracias, concejal.
Encantado de compartir un rato con vosotros.
Y en esta última parte del programa se la vamos a dedicar a lo que viene por delante, aunque se lo venimos dedicando ya desde que comenzáramos a hablar con Carlos y con Eduardo Castillo al principio del programa. Jesús Muro es el presidente de las cofradías de Granada. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, muy bien.
¿Nervioso?
Siempre.
¿Pero siempre cuando va a empezar esta semana?
Sí, o siempre... sí. No, forma parte de mi persona, aun cuando ya estoy en mi octavo año, pero siempre en estas fechas pues uno no aprende y sigue estando nervioso, porque siempre hay cosas de última hora. Desde esta mañana temprano ya estamos en contacto viendo cómo va el terminar ya de montar los palcos, cosas que siempre hay, cuestiones de última hora, y siempre pues hay esa cierta intranquilidad por desear hacer y que todo salga perfectamente.
¿Nunca hay contratiempos?
Siempre hay contratiempos.
¿De qué
Yo
tipo?
Creo que los contratiempos forman parte de la vida. Bueno, pues de todo tipo, siempre hay problemas a última hora de cualquier tema del palco, temas de protocolo que surgen de última hora de alguna personalidad que viene, alguien que pues al final va al palco, es decir, siempre hay cositas, sin lugar a dudas.
¿Hay mucha gente que quiere ir al palco presidencial?
No, bueno, al palco presidencial sí, también, pero sobre todo tenemos y ahora mismo 260 y tantas personas en lista de espera para los palcos.
Oh.
Perdón, ayer nos dio el alcalde una muy buena noticia, es decir, que llevamos muchos años peleando porque en la calle Ganivet hay en el lateral del Hotel Meliá 5 filas y en Correos 4. Y veníamos insistiendo que podía y había posibilidad de poner la quinta fila en Ganivet, en el lateral de Correos. Ya se ha estado viendo y da las medidas para el camión de bomberos y entonces pues ya para este año es imposible, pero sí que si Dios quiere para el año que viene vamos a tener ahí una fila más de palcos, con lo cual creo recordar de memoria que salen sobre 50 y algunos palcos, con lo cual, bueno, mira, esto tiene doble partida, unos ingresos más para la federación y aliviar un poco todas esas personas de Granada, claro, que quieren un palco y que no lo tienen.
Si yo le pidiera la colaboración, presidente, de presentar a Rafael Rodríguez, ¿cómo lo podríamos presentar? ¿Un hombre de Semana Santa?
Por supuesto, además de toda la vida, su padre era uno de los fundadores de la cofradía de la Aurora, ha nacido en el barrio, justo en la calle La Tiña, es decir, que a poco que tropiece se pega un cabezazo con la puerta de la iglesia de San Miguel. Y bueno, pues vinculación directa, no solo ya por su padre, porque desde pequeño se ha vinculado a la hermandad y a la Semana Santa. Y además un hombre de iglesia, porque yo creo que una parte muy importante es que no solo es hermano de la sacramental del Sagrario, que a fin de cuentas es la hermandad sacramental por excelencia de la ciudad, sino que además ha sido hermano mayor durante 8 años de esa hermandad. Yo, él sabe que le tengo un especial cariño, así que no puedo hablar mal de un amigo al que quiero y aprecio.
Y además es trabajador de aquí, del centro de Corte Inglés. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, mejor todavía.
Ya cuando el presidente de la cofradía, ya de la hermandad de cofradía de Semana Santa, dice esto, ya uno ya que se deshace, ¿no?
Pues claro, la verdad es que sí. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Sabes que pienso igual que de ti.
Muchas gracias.
Una vida dedicada a la Semana Santa también, ¿no?
También, la verdad es que salí por primera vez en la Aurora en el año 72, que eso ya es parte de la historia. O sea que toda la vida en la Aurora, toda la vida en el mundo cofrade y toda la vida viviendo y sintiendo la Semana Santa de Granada, que es muy, muy, muy bonita artísticamente, con un valor muy importante.
¿Cómo ha cambiado la Semana Santa en todos estos años?
Bueno, muchísimo. En aquellos años en los que empezamos, podríamos decir que no tiene nada que ver. Es a partir de los años 80 cuando la Semana Santa de Granada empieza a cambiar verdaderamente y a formarse como es en la actualidad. Actualmente, la Semana Santa que tenemos ha evolucionado mucho y está en un momento magnífico. Magnífico en cuanto a normativas, a cumplimiento, a forma de actuación. La hermandad de la calle funciona muy bien, se cumplen itinerarios, se cumplen horarios, porque yo me acuerdo en aquellos años que podías ponerte en calle Reyes Católicos a ver una procesión y esperarte una hora entera que viniera la siguiente. De niños jugábamos en la calle mientras...
Mientras venía una, ¿no?
Llevábamos hasta pelotas y todo en Reyes Católicos para jugar esperando a ver las procesiones.
Claro. Eso no es fácil, ¿no, presidente? Toda esa logística, toda esa operativa de 8 días... eso es que es tiene que ser del presidente de un equipo que está dedicado plenamente a esto, ¿no?
Sí, por supuesto, además de que la federación tiene un vocal de horarios itinerarios. Sí que es muy importante una de las cosas que se hicieron cuando empezamos esta Junta de Gobierno, que fue crear una figura que se llama el delegado de día. Digamos que esa persona es la que coordina con el vocal de horario y con los diputados mayores de gobierno de todas las hermandades de ese día, los horarios y los itinerarios. Es decir, antes, cuando se reunía en la federación, cuando nos reuníamos, yo he sido 12 años hermano mayor y, por tanto, he asistido a las reuniones de horario del Jueves Santo, pues se iniciaba un debate y se tardaba un montón en coordinar y tal. Hoy día, afortunadamente, la reunión formal en la federación de horarios son reuniones de media hora. ¿Por qué? Porque previamente se ha hecho ese trabajo, claro, de coordinación que ha hecho el delegado de día. Y aquello que hace 8 años, cuando esta Junta de Gobierno puso el delegado de día y parecía que era un absurdo, que era el copiar otras provincias, al final se ha demostrado que es una figura que hoy día es incuestionable totalmente.
Claro.
Y hasta que no tengamos un reglamento de régimen interno, es una figura que está consensuada entre la federación y las hermandades porque estatutariamente no está recogida. Pero sí que hace una labor magnífica en cuanto a coordinar esos horarios itinerarios y los recorridos posteriores. Ya no solo el recorrido por carrera oficial, sino que cuando se sale de carrera oficial no haya
regreso, claro,
cruces donde alguna hermandad se pueda encontrar con una que viene, una que va, y es un trabajo magnífico, además un trabajo que yo tengo que desde aquí aprovechar la ocasión para agradecerle, porque es un trabajo que es casi de todo el año, un trabajo que se empieza en septiembre, octubre, y hasta que no se encierra la última no termina.
Me
imagino. Es decir, el delegado de día, todo ese día, desde por la mañana, está a disposición de las hermandades, recorriendo por si hay algún problema de última hora, para ponerlo en conocimiento del plan Parihuela, de movilidad, y es una figura estupenda, y como bien dice Rafa, desafortunadamente o afortunadamente, en los años 70 no hacía falta, puesto que ni los cortejos son los de ahora, ni el horario tan riguroso que hoy, claro, día hay que hacer, entonces no existía.
Si tuvieras que quedarte con un momento de la Semana Santa, me imagino que te irías al Jueves Santo, pero ¿cuál es el momento de Rafael Rodríguez, de Rafa?
Cada día de la semana tiene su momento. La verdad es que si yo dijera el mío, podría herir los sentimientos de las cofradías, porque son 34 las cofradías que se ponen en la calle en Granada. Todas tienen su momento, pero para mí especial siempre es el regreso a su barrio. Una vez que pisan suelo de su barrio es cuando las cofradías verdaderamente se vuelcan en lo que son
Que devuelven el carácter, ¿no?
El carácter, exactamente. Las salidas son muy importantes, pero para mí especialmente son los regresos.
Qué bueno. ¿Qué tiene esta Semana Santa, presidente, que no tiene otra Semana Santa de ninguna otra ciudad, de ninguna otra parte del mundo?
Pues un escenario. Es decir, siempre y lo hemos puesto en valor. No solo que tenemos una imaginería de reconocido prestigio a nivel de arte, sino porque además tenemos un escenario que es incuestionable. Es decir, en ninguna parte de España, sino del mundo, hay una carrera del Darro, en ninguna parte hay las calles del Albaicín, en ninguna parte hay el Realejo. Es decir, ese escenario, ese fondo de Alhambra, pues no está en ningún sitio. Entonces, eso es una característica nuestra. Por tanto, ahí ya tenemos algo diferenciador y gran parte de cuando se consigue la declaración de interés turístico internacional, se valora no solo ya la imaginería que hay, se valora la puesta en escena, el atractivo, y también se valora, como no, el entorno patrimonial, sin lugar a dudas.
Le podemos añadir poco a eso, ¿no, Rafa?
Sí, la verdad es que sí, pero indiscutiblemente el escenario. Ten en cuenta que vivimos en una ciudad histórica. Claro. Una ciudad que se empieza a fundar con los árabes y el albaicín da testimonio de ello, pero luego hay un centro histórico, un entorno de la catedral que ya empezamos en el siglo XVI, que es absolutamente maravilloso, que las demás ciudades de Andalucía las tienen e incluso las de Castilla también las tiene, pero Granada es Granada. De hecho, está reconocido mundialmente. No solo lo decimos nosotros.
Qué bueno. Pues Jesús, Rafael, Rafa, os deseo una Semana Santa al presidente sin problemas, que no haya problemas, que todo vaya bien, que todos esos contratiempos que yo creo que al final también forman parte del día a día y de la idiosincrasia de Granada. No sé si en otro sitio habrá problemas parecidos a los de Granada, porque Granada es Granada, y que disfrutéis lo que os dejen, porque yo sé que también tenéis agenda muy muy complicada, y lo que os dejen la Semana Santa, que lo disfrutéis con esa pasión que habéis demostrado y que le ponéis a cada palabra que habláis de esta semana tan maravillosa que empieza ya el Domingo de Ramos, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y con sol, ¿no, presidente? El martes ahí parece que puede haber ahí...
Bueno, ya estamos soplando para que pase.
Que así sea. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Y gracias, como no, también a Carlos, a Corte Inglés, que nos acoge aquí en su casa. Gracias.
Muchas gracias. Seguimos en el Corte Inglés de Genil, seguimos en la cafetería. Estábamos hablando con Carlos Hernández Martí y Moré, al que añadimos a Gregorio García, que es el presidente de la Federación de Hostelería de Granada. Presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta esto de la Semana Santa? ¿Cómo se presenta?
Hombre, yo creo que bien. ¿No? Pues por lo menos esa es la esperanza que tenemos.
¿Vamos a tener ocupación hotelera alta?
Bueno, ahora mismo, al tiempo que estamos, que es jueves, pues tenemos una ocupación aproximadamente de un 73-74% en Granada capital. Con lo cual yo creo que para fin de semana subirá, luego normalmente baja lunes y martes y empieza otra vez miércoles. Pues yo creo que sí, que vamos a tener una buena Semana Santa. Dentro de lo que cabe, primero, por los turistas que vengan, y segundo, por los granadinos que tenemos que salir a la calle.
Claro. Le he preguntado hace un minuto al concejal de turismo sobre esas conexiones que tanto se echa de menos. ¿Cómo va ese tema, presidente?
Bueno, con Málaga ya tenemos conexión, que era algo que nos comunicamos por carretera en una hora y quince más o menos, y que Málaga no tuviera un tren con Granada, sí, bueno, era absurdo totalmente, teniendo la línea y la vía. Yo creo que eso va a fortalecer las relaciones, primero, entre Málaga y Granada en el sentido turístico, y segundo, pues que los malagueños pueden venir y los granadinos pueden bajar. Y eso es muy importante, y las comunicaciones siempre para el sector turístico es primordial.
Claro. ¿Cuánto de importante es el turismo, Carlos, comercios, y hablo comercios, en este caso gran empresa del centro de Granada, como el Corte Inglés?
Pues importantísimo. En concreto, pues te diría que para este centro, y hablo solo de turismo internacional, sí. Porque son las cifras que podemos controlar mejor aquí. Y de turismo internacional podemos estar hablando de en torno al, aproximándonos al 10%. Claro, lógicamente, lógicamente son cifras de antes de la pandemia, ¿no? Lógicamente la pandemia todo vino hizo caer todo dramáticamente, y bueno, pues esperamos que la situación se recupere por fin. Yo creo que estamos en un momento, yo creo que estamos en el verdadero punto de inflexión. Creo que ahora sí que es verdad que estamos en el verdadero punto de inflexión, porque al final de verano de 2021 empezábamos a tener una tendencia muy positiva de recuperación de las cifras de prepandemia. Lamentablemente, y esperábamos que con la campaña de Navidad pues íbamos a de verdad disfrutar de esa recuperación, y va a ser palpable. Y desgraciadamente, con el tema de la sexta ola, la ola de Omicron primero y luego la guerra, el inicio de la guerra en Ucrania después, pues frenó mucho todo. Pero yo creo que ahora es también una realidad el hecho de que la enfermedad, pues ni mucho menos tiene la virulencia que tenía en sus comienzos. Creo que estamos en breves fechas, creo que ya vamos a quitar la mascarilla en interiores. Y luego, bueno, con la cautela, pero bueno, parece que la situación en Ucrania está estancada. Bueno, y yo creo que se dan las premisas para ser optimistas. Yo creo que tenemos que ser optimistas y, como decía Gregorio, como decía el presidente de la Federación de Hostelería, creo que tenemos que salir a la calle. Yo creo que ese optimismo lo tenemos que irradiar los propios ciudadanos.
De volver a salir.
Y tenemos que recuperar la normalidad tan ansiada y tener que salir de nosotros mismos. Y ya lo estamos viendo. El tiempo que disfrutamos es porque anunciamos que ya es primavera.
Hace un par de días.
Sí,
el Corte Inglés lo ha dicho, está claro. A partir de ahí eso ya no se puede discutir. Es rica gastronómicamente la ciudad y la provincia en Semana Santa. Aquí es que se come de lujo cualquier época del año, pero en Semana Santa tiene especial. Creo que ha probado la torrejilla, ¿no?
Sí.
Estaba rica. Aquí la gastronomía en Semana Santa tiene mucho carácter también, ¿no?
Bueno, hay una tradición en todos los pueblos y ciudades de España, y en cada sitio se hace de una forma diferente o distinta, en lo cual pues ponen cada uno su guinda, su punto, y el mismo potaje de garbanzo bien. De vigilia. Oh. En Huéscar es diferente, con matices, al que se hace en Granada o se puede hacer en Motril. Pero en definitiva son garbanzos, bacalao y espinacas, que cada uno le da su punto y hace. Y las torrijas igualmente, hay quien las hace con vino, con miel, con azúcar, con leche, pero son típicas de Semana Santa, de Semana Santa, como el arroz con leche, los roscos, los petiños, los borrachuelos.
Claro. Presidente, no sé si se esperaba esta pregunta, pero ¿qué pasa con las tapas?
¿Que no han puesto aquí hoy?
Sí, aquí sí, no han puesto tapas, y maravillosa, pero ¿qué pasa con las tapas, con la polémica esta que se ha generado en el ayuntamiento? ¿Cómo lo ve, presidente?
Yo creo que no hay ninguna polémica. Yo creo que el alcalde, cuando habló después del certamen que teníamos de la tapa, de esos bocados especiales, pues vio el nivel de gastronomía que había en Granada. Y él dice y apuesta porque haya una gastronomía diferente y de pago. Pero yo creo, ni se me ocurriría a mí decir que a una empresa privada vamos a quitar la iniciativa que tiene desde hace un montón de años Granada, y se conoce por ello, por la tapa. Yo creo que cada uno tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, y que caben las dos opciones, y que yo creo que la segunda opción es muy importante, porque muchas veces nos tomamos una cerveza y no queremos tomarnos otra para que nos pongan una tapa, sino que queremos una tapa más para irnos, y no llegamos ni a media ración ni a una ración, y queremos una tapa que podamos elegir de calidad, de gastronomía, pues no sé, un poquito de foie o cualquier cosa que no entra dentro de las tapas normales que se pongan diarias. Yo creo que las dos opciones caben, pero ha venido bien toda esta polémica, porque creo que este debate tiene que estar en una mesa y servirse y hacerse y ver los profesionales qué deciden, pero que en ningún momento se va a quitar la tapa de Granada, ni ese es el camino, porque la gente, vamos, en Granada está promocionada por ser con tapa,
claro,
incluida con la bebida,
claro.
Pero ya incluida con la bebida, ya sea una botella de agua, una lata de Coca-Cola, un zumo de naranja, una cerveza, un vino, en cualquier sitio de Granada donde pidas a la hora del aperitivo una bebida, te ponen una tapa. Con lo cual yo creo que eso es una gentileza, aunque entre comillas se cobre un poco más, creo que es una gentileza de Granada, de su tradición, y eso no va a desaparecer nunca. Ahora bien, tenemos que ir por un camino de la excelencia, tener restaurantes gastronómicos, hacer tapas de gastronomía, que haya una carta de tapas en los bares donde se puede elegir, por supuesto que sí, y se paguen con arreglo a lo que uno pide. Está clarísimo que eso también cabe y debe de hacerse. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Hay más de 800.000 personas que vienen fuera de Andalucía a un turismo gastronómico, en el cual no vienen a ver otra cosa que no a comer, y yo creo que eso es muy importante, con lo cual tenemos que tener variedad y distintas opciones.
¿Esa mesa de la que habla está ya conformada?
Bueno, esa mesa la propuso la Federación el año pasado, antes de toda esta historia.
Sí.
Yo propuse una mesa gastronómica, a ver dónde vamos, qué somos y qué queremos. simplemente vamos a debatirlo.
Escuchar.
Vamos a debatirlo con muchos profesionales a ver a qué conclusiones llegamos. Yo creo que hay opción para todo. Hay muchísimos establecimientos en Granada donde se ganan la vida con la tapa. Claro. Eso no podemos nosotros ahora decir, esto se acaba. Y hay muchísimos restaurantes que cada día lo quieren hacer mejor y quieren tener una carta de tapa de mini, de su cocina, de media ración o de una ración. Con lo cual yo creo que la polémica está servida, pero para bien, para Granada. Yo creo que esto es bueno lo que ha pasado. Yo creo que pudo ser una equivocación del alcalde y al final nos va a venir bien a todos para que hablemos de nuestra gastronomía y salgamos de donde estamos.
Pues como se lo diga así.
Y nos pongamos las pilas.
Lo transforma el alcalde.
No, la verdad es que...
luego reculó.
En principio, efectivamente. En principio dijo algo, no sé, malsonante. Y yo creo que se dio cuenta de que no era que él no quería decir eso. Me llamó, me dijo, Gregorio, yo no quería decir esto en ningún momento. Digo, no, si estaba yo al lado tuyo. Pero en fin, yo creo que...
Sí, yo creo que al final es lo que decías tú. Al final la cuestión es apostar por la excelencia. Es decir, luego ya está el modelo que ya siga cada negocio o que se quiera... que cada negocio quiera, por el que quiera apostar, pero siempre tiene que estar presidido por la excelencia en el servicio, claro, la calidad del producto, y ahí es donde tiene que competir Granada. Y claro, porque al final cada vez vamos teniendo consumidores más exigentes y para competir con el mercado global, que al final el turismo competimos con muchas ciudades y con muchos lugares, al final tenemos que competir en excelencia, ¿no?
Tenemos que tener una idea bien clara, que la gente que viene a Granada y los granadinos estén contentos y satisfechos con lo que hacemos y cada día lo hagamos mejor. Así no nos vamos a equivocar nunca.
Está muy bien el tema de la mesa porque a lo mejor lo que se está haciendo de manera tradicional hay que renovarlo. Quiero decir, no cambiarlo, sino renovarlo a los nuevos tiempos o al nuevo tipo de consumidor, pero para eso montar esa mesa me parece un acierto.
Es posible que sí.
Me parece un acierto. Ahora se han puesto también lleva tiempo, las miradas en las terrazas. Ahora hay 22 calles en las que no se van a poder poner terraza. Sigue la presión, mucha gente dice que hay muchas mesas, muchas terrazas en algunos sitios. Eso también hay que ponerle claridad, ¿no, presidente?
Bueno, las 22 calles que no se pueden poner terraza es que no tienen terraza.
No tienen terraza ahora
primero, bien. Y hay algunas que tienen y se van a quedar. Se consolida lo que hay. Yo creo que le voy a proponer, esta mañana acá hemos tenido una reunión y vamos a proponer una mesa, un pacto con todos los grupos políticos por la ocupación de vía pública, incluidos los empresarios y los vecinos. O sea, que podamos convivir todos en Granada, pero que nos pongamos de acuerdo para que esto funcione mejor. No que la izquierda diga una cosa, la derecha diga otra, el centro diga otra, los vecinos otra, nosotros otra. Creo que debemos de llegar a un gran consenso para convivir todos en Granada, que es posible. Por una razón, porque como hemos hablado antes, vivimos del turismo y vivimos de esto. Y no podemos movernos ni un momento si no somos capaces de ponernos de acuerdo y que esto funcione. No podemos ni quitar las terrazas ni excedernos de las terrazas. Con lo cual, si queremos convivir todos, que la gente venga, que esté a gusto, que esté satisfecha, yo creo que ese pacto, para que dure, como la ordenanza, que lleva 20 y tantos años funcionando y que no hay ningún problema y hay que cumplirla, yo creo que eso es lo mejor.
Pero es la primera vez que se va a escuchar a la misma vez a político, empresario y vecinos, porque al final muchas veces se escuchaba al político y al empresario, a veces solo al empresario, pero también a los vecinos. Eso va a ser, o se va a intentar que sea algo, no sé si llamarlo histórico para Granada.
Yo creo que eso es importante, que en una mesa las partes estén sentadas. Yo creo que es importante.
O sea, nada más con que esté sentada ya es un gesto.
Por supuesto, yo creo que se necesita y se necesita que estén todos los grupos políticos y que seamos capaces de ceder y ponernos todos de acuerdo.
No, siempre lo tiene, pero, presidente, esto viene mucho trabajo ahora por delante.
Bueno, pero vamos a ver.
Entre tapas, terrazas, cada vez que alguien habla en el ayuntamiento le cuesta a usted el trabajo.
Pues bueno, pero tendremos que sacarlo adelante, sí. Hemos tenido 2 años de pandemia malísimo. Cuando creíamos que habíamos salido, como ha dicho Carlos, En diciembre volvimos al hoyo con el Omicron. Y ahora falta la guerra. Sube el aceite, sube la luz, suben los combustibles, sube todo. Van a subir los precios brutalmente de todo en 6 meses. Y esto le va a afectar al ciudadano. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que sea más fácil. Claro. Porque yo creo que es más fácil ponernos de acuerdo en lo de la tapa, en lo de las terrazas y en infinidad de cosas, que ya me arreglaré yo para pagar el aceite que está el de girasol a 3 y pico. Y valía 1 y algo.
Me imagino. Presidente Gregorio García, gracias por estar aquí, de verdad. Feliz y trabajada Semana Santa, que viene por delante. Que seguro que la va a disfrutar, pero el trabajo es el que manda. Así que muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Semana Santa.
Bueno, y antes de marcharnos, es justo recordar que la revista de Semana Santa se va a entregar a partir de las 5 de la tarde en el centro de Genil, donde estamos, del Corte Inglés, y en Arabial, que no lo hemos dicho al principio, también en Arabial. A las 7 de la tarde disfrutaremos de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, aquí en la Carrera de la Virgen, y todo esto gracias al Corte Inglés. Carlos, hemos hablado mucho durante este programa de la pandemia, de los 2 años. ¿Cómo lo habéis pasado vosotros en estos dos últimos años?
Bueno, pues con muchas dificultades, como todo el sector del comercio y todos los sectores, en definitiva. Nosotros quizá especialmente, pues con todas las restricciones que hubo, las limitaciones, los cierres perimetrales, el cierre de la actividad no esencial, no. En fin, bueno, ahí hubo que... tuvimos que pelear, gente, compañeros en ERTE, pero bueno, por suerte, pues todo hemos ido volviendo a la normalidad, poco a poco, hemos luchado por recuperar esa normalidad, y ahora que me hace esta pregunta, aprovecho también para tener un recuerdo y reivindicar también el trabajo de todos esos compañeros que durante la pandemia estuvieron en primera línea. Siempre hablamos de los sanitarios, hablamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que indudablemente todos realizaron una labor imprescindible durante la pandemia. Cierto. Pero yo quiero tener ese recuerdo por los compañeros que estuvieron especialmente en el supermercado y en otras áreas que se consideraron esenciales y que estuvieron al pie del cañón. Ahora, por suerte, ya estamos hablando del COVID en pasado, pero en su momento, bueno, pues era muy difícil, no sabíamos lo que iba a pasar y ahí estuvieron dando el callo.
¿Hacia dónde vais? ¿Cuál es el camino a seguir?
Pues el camino a seguir es que, bueno, a pesar de las circunstancias, y a nadie se le escapa que estamos viviendo tiempo muy muy convulso, como ya he comentado antes, yo creo que estamos en un verdadero punto de inflexión hacia mejor. Yo creo que verdaderamente este es el momento en el que ya podemos decir que la pandemia ha pasado. Las mascarillas se están quedando cada vez más en anécdota, sí. Por suerte dentro de poco las quitarán en interiores. Viene una Semana Santa en Granada, que son unas fechas muy especiales en las que además se juntan dos cosas, que tenemos la parte espiritual, que sí. Es la que podemos aprovechar para pedir y acordarnos y pedir por la paz y acordarnos por todos aquellos que están sufriendo y pedir por un mundo mejor. Pero al mismo tiempo también nos permite el poder salir a la calle, disfrutar con familia y amigos, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que llenarnos de optimismo y salir a la calle y recuperar la vida que nos arrebató la pandemia hace 2 años, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el spot que hemos inaugurado hace un par de días de Ya es primavera, pues viene a reflejar todo eso. Es decir, al final lo que queremos transmitir es que hay que recuperar el optimismo. Sí,
se junta la primavera con la mejoría de todo.
Efectivamente.
Nos falta, lamentablemente, lo de la guerra, pero bueno, es verdad que se ha juntado todo un poco, ¿no?
Efectivamente, y ahí está el Corte Inglés, como siempre ha estado, pues para facilitar un poco la vida a todos, pues en cualquier aspecto. Pues si ahora hay que salir y se puede salir y se puede disfrutar, pues bueno, ahí tenemos una oferta de moda muy interesante para poder lucir nuestras mejores galas en estos días. Que tenemos estas fechas en las que la alimentación es importante y hay unos platos muy especiales que
sí, Manolo, que lo llevamos a bajar por el bacalao ahora.
Claro,
mismo.
Efectivamente, no, no, no. pues tenemos nuestros platos preparados, tenemos unos platos con bacalao muy 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 ricos, desde el bacalao al pilpil, bacalao a la riojana, tenemos lógicamente el remojón granaíno, bien, que es muy bueno, de, muy bueno. De aquí, y como hemos dicho, tanto las torrijas, que también las hacemos, como también, por ejemplo, también tenemos la torrija de, o las torrijas de David,
Muñoz,
de David,
¿no?
Muñoz, sí, que ya con el roscón triunfó, tuvo un éxito tremendo, y ahora ha sacado una torrija, bueno, pues con son de brioche infusionadas con leche a la vainilla, de Madagascar, en fin, una historia.
Tiene que estar buenísima. Ojo, la de Esteban que no hemos comido.
Sí, sí, no, no. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Oh, no, qué no maravilla. No tiene nada que envidiarle, ¿no? Pues como digo, en definitiva, el Corte Inglés, ¿cómo vemos el futuro? Pues lo vemos con esperanza. Y, claro. y desde aquí yo quiero hacerle llegar ese mensaje a todos los que nos escuchan de que bueno, pues que tenemos que mirar el futuro con esperanza, y que el momento es ahora. Yo creo que ahora, como digo, hoy ha salido el sol, tenemos unos días magníficos por delante, y yo creo que el futuro tiene que ser muy bueno para todos.
Pues han pasado voces autorizadas durante este programa para hablar de lo que va a ser la Semana Santa, y todo esto lo hemos hecho en el Corte Inglés de Genil, recuerdo, a partir de las 5 de la tarde en Genil y Arabial. Te vamos a poder dar la revista oficial de Semana Santa de COPE Granada, y desde las 7 de la tarde aquí en Genil, en la carrera de la Virgen, vamos a poder disfrutar de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. Carlos Hernández Martín Moré, gracias de verdad por dejarnos estar aquí, ¿eh? Es una maravilla.
Muchísimas gracias a vosotros.
Siempre que venimos estamos muy a gustos.
el placer es nuestro, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
Hizo que todo esto sonara Manolo Marín. Te quedas ahora, como siempre, en la mejor compañía, en la de la cadena COPE.